La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Chivas como Monterrey ya agotaron el manual de disculpas. El Barça sin Messi golea al Betis. El Madrid con la vieja guardia apenas empata con Valladolid. Hoy, León en México es un homenaje al buen fútbol. El líder de la MLS sigue sin ganarle a su enemigo de patio. Lindo partido.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy bien, primer tema que nos ocupa en el día de hoy pasa por el fútbol mexicano y porque hemos oído voces y voces y voces y todos terminan por pasarnos factura de las disculpas. Y voy a compensar por Chivas. Porque en Chivas perdió, entre otras cosas, es toda una aventura encontrar a Chivas ahora en la televisión de los Estados Unidos. Toca recurrir al viejo YouTube o al tradicional YouTube. Buscarlo, ponerlo, contactarlo a la televisión y verlo, o verlo en las tabletas, o en las computadoras, o en los teléfonos, porque todavía no se arregla el tema de los derechos para los Estados Unidos. Y ya no se va a arreglar, no sé, ya vamos en la fecha 6, y parece que ha sido muy productivo, me imagino, para Chivas, el transmitirlo por esa ruta, porque no veo señales, y ojalá la cadena colega, creo que es Univisión la que compra los derechos de Chivas, o la que ha negociado los derechos de Chivas, ojalá lo consiga, porque si no lo consigue nos va a tocar siempre por la misma ruta. A veces es bueno, pero termina uno viendo dos partidos, porque cuando se recarga un poco el servidor que distribuye, empieza a ver uno con fantasmas el partido, salvo que se mejore un poco la distribución a nivel de, por la tecnología se presta. El tema es de costos. Por el canal que lo envíen, si es el más fino y el más caro, se va a ver perfecto. Ahora, si es un canal de mediano costo, se va a ver mediano, y si va a ver un canal de bajo costo, se va a ver interrumpido. Es así de sencillo. Eso depende de la monedita que le ponga. Eso no tiene nada, y es así, punto, como me dicen ahí por la producción. O sea que no hay que inventarle cosas al tema. Por ahí vimos el partido de Chivas, una narración pues muy de local, porque es que se la contrata Chivas. Entonces ahí no puede uno buscar imparcialidad, ni puede buscar objetividad, porque es una... Y los entiendo, es el canal de Chivas. Es decir, Chivas no va a contratar dos periodistas para que hablen mal del equipo. Así lo entiendo. Es decir, necesitan más que periodistas, son relacionistas públicos o periodistas con vocación de PR, como se le llama, Public Relations, para que nos traigan el servicio, que es bueno, pero es decir, ahí no puede usted buscar otra cosa que no sea intención de hacerle ver lo mejor del equipo, a pesar de que esté jugando mal el equipo. Y ayer jugó mal el equipo y perdió con un Necaxa, que es un equipo ordenadito, un equipo que sabe lo que quiere, que Memo sabe lo que busca, y que generalmente para bien sus equipos, tiene la garantía desde el fondo de González, tiene a Gallego en la mitad de terreno, tiene la tranquilidad un poco de Ventura Alvarado en el fondo, que ha ido ganando duros, no tiene grandes nombres, eso sí tiene uno muy bueno, pero muy bueno, que no sé quién le hizo el seguimiento, pero es para felicitarlo, que se llama Maximiliano Salas, y tiene el complemento en el ataque que se llama Mauro Quiroga. Por eso fue superior. Chivas, lo que tiene. Pero a ver, ¿cómo se quiere exigirle a Chivas hablar de grandeza cuando no están los mejores jugadores de México en Chivas? Es así de fácil. Usted ve que los mejores jugadores de México están en los demás equipos. No quiero decir que los jugadores de Chivas sean malos jugadores, pero no son los mejores. Los mejores jugadores de México están en otros equipos. Las convocatorias de selección hablan por sí sola. Yo respaldaría de Chivas Brizuela cuando juega. Ese es el jugador diferente, en Isaac Brizuela. De lo demás yo no encuentro ninguno. Oribe no ha servido. ¿Para qué? No nos metamos mentiras. Oribe no ha servido. De revulsión ninguna. Ayer le sacaron una que tuvo frente al arco que pudo haber resuelto, pero con eso no alcanzaba. Hubo seguramente la posibilidad de un torcer el resultado. Pulido es pan de hoy y hambre de mañana. De pronto se inspira un partido y en nosotros no aparece mucho. Molina es más para interrumpir que para atacar. Briseño es líder en el fondo, pero ayer no fue ni tan líder ni tan en el fondo. Alanis lo cambió. Ponce no funciona mucho. Van Ranking lo que da. Es decir, cuando usted ve la nómina, entiende. Pues no son los mejores jugadores de México. Las modificaciones, Alan Cervantes, Dieter, que entró a la mitad a ver si le daba algo y consiguió algo, pero no más. Y Alexis Vega, no cree en el de arranque. Entonces, ¿qué hacemos? Es un equipo lleno de disculpas, pero sin soluciones. Pero escuchemos primero qué dijo Tomás Boy. Quiero que escuchen la palabra del jefe.
Un buen equipo de fútbol tiene que aprender a reconocerse en estas eventualidades, en estas circunstancias. Esto quiere decir que todavía no lo somos lo suficiente como para ser un buen equipo, ¿no? Porque si no podemos resolver estas situaciones, como por ejemplo la salida de Eduardo López, que es muy importante en el equipo, en el funcionamiento, he tenido que jugar de otra forma con otro chico que tiene otro tipo de características, y en el asunto de Michael Pérez, él está regresando, hizo muy buena semana en el trabajo, pero dos situaciones mecánicas en su movimiento lo hicieron trabajar. Pedí en el medio tiempo a ver si podía, pero no, ya no podía más, y me dijo que lo dejara un poquito más, pero ni modo, o sea, tuve que hacer esos cambios. También me informan en el entretiempo que en el calentamiento Alexis Vega se torció el tobillo. Bueno, son circunstancias y que tiene uno que saber solucionar, porque no esperas que tres de tus mejores jugadores tengan estos problemas.
Bueno, no somos un buen equipo, dijo el jefe hoy. Reconoció, entre otras cosas, que no es un buen equipo. Ya no es momento de que hablemos de si es bueno o mal equipo. A esto, con lo que tiene, que sabemos que no es el mejor porque lo acabamos de decir, lo que el jefe tiene que ponerse es a trabajar. No más disculpas. Trabaje los circuitos de fútbol, trabaje la defensa, repita los tiros libres, repita situaciones de ataque, párese línea por línea con el equipo. Yo me imagino que eso es lo que hace. Voy a consultarle a Hernaldo Moris y a los compañeros que están allí, a Jesús Bernal, los que están cerca de Chivas. ¿Cómo son los entrenamientos? Porque me cuesta creer lo que él acaba de decir, que en la semana hacen muy buen trabajo y el domingo no. Entonces, y los técnicos eligen con base en lo que ven en los entrenamientos. Entonces, ¿en qué quedamos? Es un equipo que trabaja, que no trabaja. A mí me deja la lectura que no trabaja. Y quizás estoy juzgando, prejuzgando a Tomás Boy. La lectura que saque el aficionado, como saque el cronista, con base en qué se basa el aficionado y el cronista. En lo que ve, en el partido que ve de su equipo. En eso saca uno las conclusiones. Este equipo no tiene trabajo, no desarrolla bien los planes de juego o no tiene plan de juego. Todo partido de fútbol tiene que prepararse. Por eso le hablamos del plan de juego. El plan de juego es como decir la carta de navegación del equipo. ¿Cómo vamos a jugar? Es como cuando el abogado se sienta con su bufete a planear una defensa o a lo que sea. O como el ingeniero, o como el arquitecto. Eso, toda profesión requiere un plan para administrar un tiempo determinado de su vida, de su trabajo profesional. Si no tienen un plan de juego establecido, a ver, ¿a qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué somos y contra quién jugamos? Hay elementos que deben tener los técnicos siempre. No se puede hablar solamente de lo que yo soy, porque esa prepotencia lo lleva siempre al descalabro. Los técnicos que se fijan solo en su equipo, tal vez por ahora en el mundo se salva Guardiola, que sigue insistiendo en eso. Que solamente me preocupo de los míos y que los demás se preocupen por mí. Bueno, por ahora Guardiola saca la cara. Y yo me imagino que hay momentos que Guardiola habla del rival. Me resigno a creer que Guardiola no estudia al rival. Eso no. Guardiola es un tipo integral y un gran técnico. Que él hace ver que los demás se preocupen por él es diferente. Pero usted tiene que hacer su plan de juego con base en sus jugadores y con base en lo que va a tener el rival. Estudiar partido a partido, qué tengo y qué tiene el rival. ¿Qué verdades puedo exprimir de mis jugadores? ¿Qué puedo potenciar de mis jugadores? ¿Y qué defectos he visto en la lectura que hago y en el estudio que debo hacer del rival? Y con base en eso hago, elaboro mi plan de juego. Elijo la gente con la que salgo. Elijo la nómina que convoco. Pero a ver, si no tiene esos elementos, ¿con qué carrizo se va a parar en una cancha? Yo no sé cómo trabaja Chivas. Por eso le digo, voy a recurrir a mis colegas que están en el día a día, que a veces no los dejan entrar porque les dejan ver 10 minutos, mientras el equipo calienta, ¡qué maravilla! Pero ¿y qué? ¿Lo demás qué? A mí, yo saco mis conclusiones con base en lo que veo. Veo el partido y digo, este equipo no funciona. O el técnico no tiene plan de juego, o son un montón de maletas que no saben desarrollarlo y no hacen caso. Así de fácil es. ¿Qué dijo el Pollo Briseño alrededor de ese tema, el jugador de Chivas?
Tristes, decepcionados, frustrados, no sé más, por así que, ¿qué más decirte? No estábamos ni presupuestado esto y estamos, ahora sí que, tristes. No sé si actitud o falta de concentración, yo creo que actitud no, yo creo que a lo mejor son faltas de atención, tenemos que ser más, perdón por la palabra, para los hijos de porque si no, no se va a poder, hay que ser más cuando se necesita. Estamos en una situación que es Chivas y no podemos bajarle más. No ser malicia, sino que ser más concentrados, más metidos, todos, porque detalles también nos pasaron en León, nos están costando los partidos. El equipo juega bien, genera oportunidades, pero ya cuando tienes 2-0 o 4-1 o vas abajo en el marcador, es difícil porque ellos también son buenos, o sea, son jugadores capaces. Entonces, si regalas, y este equipo no está para regalar.
Bueno, con las tres procasidades que son válidas porque lo entiendo, ahí está el manual de disculpas. Nos falta carácter, nos falta deseo, nos faltan ganas. No más, nos falta, trabajen en lo que tienen que trabajar. Pónganse en el día a día y verá que los resultados aparecen. No van a ser campeones así de la noche a la mañana, no. Tienen que construir su propio destino. Tienen que construir cada partido. Tienen que entrenar a conciencia. Yo quiero creerles que lo hacen. Pero si lo hacen a conciencia, y esto es lo que hay. Perdóneme, Chivas no tiene buen equipo entonces. Si ellos entrenan a conciencia, y esto que nos muestran cada partido es lo que juegan, Chivas no es un buen equipo. Ya, saquémonos de la cabeza y no volvemos a hablar de Chivas. Porque ya sabemos que no tiene para más, que su presupuesto es ese, que los jugadores con los que puede contar son esos, que el técnico con el que puede contratar es ese, y que el rendimiento que vamos a ver es ese. Entonces, al aficionado, resignación, no le queda más. Es lo que hay, es así y punto.
Aquí no hay discusión, es así y punto.
Bueno, tengo que reconocer que hoy era un día importante para él, porque tener tantas bajas en la delantera y al ser un fichaje, todo el mundo estaba muy pendiente de él y él ha respondido con garantía. Se le ha visto muy metido desde el primer minuto, se desenganchaba desde arriba a la línea de medios para jugar y luego sabemos que tiene un gran desmarque. Y bueno, un poco también la tónica del equipo, yo creo que el equipo ha estado muy bien y él, pues bueno, la verdad es que sabemos que si nuestros jugadores de delante entran en juego con el nivel que tienen, pues tenemos muchas posibilidades de ganar. ¿Tú crees que un entrenador puede pensar mucho más allá de lo que es el partido que tiene por delante? En mi caso no, solo pienso en el partido que tenemos delante y en la idea que tienes para ganar. La semana pasada Busquets no jugó ni un minuto, Iván jugó los segundos 45 minutos, hoy ha jugado Busi, Iván pues bueno, no ha participado y yo he entendido que tenía que ir por otro camino a la hora de los cambios y ya está, no hay mucha historia, tengo muchos jugadores en unas posiciones, lo cual siempre me preguntan, ¿qué es un problema? Digo, pues para mí no es ningún problema, ¿no? Es un problema para el que no juega, pero en el fondo, pues bueno, tengo jugadores para elegir. Es verdad que la elección es difícil porque son grandes jugadores, pero bueno, también hoy sería estado a un nivel muy alto. Y bueno, ya veremos qué pasa el próximo partido.
La palabra de Valverde, la primera respuesta es refiriéndose a Antoine Griezmann. La forma como jugó y lo que destaca del jugador francés. Y creo que ahí en eso podemos coincidir con Valverde. no juega a lo que todos los depurados, exquisitos y puristas seguidores del Barça quiere que juegue el Barcelona, de acuerdo. Es decir, si queremos ver al Barça que vimos en la era Guardiola, va a ser un poco complicado. Inclusive los siguientes que heredaron a Guardiola trataron de llevarlo por la misma senda, aún hasta el Tata, ¿no? Quiso con su estilo tener eso, pero al Tata desafortunadamente no se le dieron fue los resultados como tal, no tanto el devenir, ni los partidos, ni los invictos, sino el resultado final de las competencias. Ahora uno mira el equipo de ayer y de atrás adelante es un equipo bien articulado, un equipo en donde Piqué y Lenglet se encargan del fondo central y en donde Busquets, que regresaba, alternaba movimientos, aunque más sembrado él, con Frankie de Jong y con el jugador Sergi Roberto, que se convirtió en un comodín importante en varias posiciones y se queda dentro del equipo, al menos parece ser muy del gusto del técnico Valverde. Ayer sin Messi y sin Suárez, el Barça pasa por encima, pero por encima de Betis, feo además, 5-2. Ahí jugaron Guardado un ratito y Lainez otro ratito. Guardado fue sustituido, ¿en qué minuto fue sustituido Andrés? A los 62 minutos. Y Lainez entró en el minuto 76, ya cuando el partido estaba 4-1, es decir, no tenía mucho que poder rescatar el juvenil jugador mexicano. Pero la superioridad del Barça fue evidente. Podrá gustarnos poco el final, pero si estos resultados se siguen dando, pues más va a poner un cierre en la boca. Porque yo sé que las formas son muy importantes y especialmente para algunos, por eso hablo de las viudas de Guardiola, y ya de las viudas en el buen sentido hablo, no porque sea despectivo, sino porque es que de verdad hay técnicos que dejan después de su paso por los clubes y por su excelente trabajo una orfandad, una viudez, una ausencia, unos vacíos, y obviamente sus dolientes se les interpreta así. No encuentro para otra cosa que la viudez de muchos. Es decir, encontrar en ni siquiera lo de Tito Vilanova después de Pep alcanzó, se mantuvo el equilibrio y se mantuvo el combustible. Pero, y la idea es, no es la misma, porque no podemos hablar del fútbol del fútbol triangulado en la mitad, del fútbol que fluye desde la zona de fondo. Se respeta un poco la salida, claro, ya no tanto. Si ya es necesario, el equipo despeja de fondo, sale de fondo, salta líneas, se busca más las transiciones rápidas, se ha convertido de horizontal en vertical el equipo. La horizontalidad no es una crítica, era una manera de jugar, ¿no? Que sea, a veces adormecía al rival y a ratos al televidente o al aficionado, pero con unos resultados excepcionales cuando cambiaba de ritmo y cuando generaba el circuito ofensivo el equipo. Hablo del anterior, de ese Barcelona que extraña tanto la cofradía seguidora de Guardiola. Pero como ya no está Guardiola, a ver, yo lo que no le quiero pegar a Valverde es por pegarle a Valverde, es decir, se volvió, y ayer lo veía, creo que era Inma Plata, que escribió un Twitter sobre eso, que está harta del Twitter, dice, destrozan a Valverde por destrozar a Valverde. Si gana porque gana, si pierde porque pierde, si juega bien porque juega mal, y así lo, y es verdad, porque a veces tiene buenos pasajes de fútbol, pero en ese momento nadie tuitea. En los buenos pasajes de fútbol pareciera que pasan a oscuras, se les apagó la televisión o se les fue el internet. Pero en el primer momento de equivocación aparece toda la horda encima, ¿no? Y digo, yo lo veo desde el ángulo que leo las redes y voy mirando. Lo mismo, gana bien el Barça, empata mal el Madrid. Aquí cambio de frente y me voy a la capital española porque juega un primer tiempo espectacular el Madrid, pero sin contundencia. Hablo de espectacular en cuanto a frescura y en cuanto a fútbol y en cuanto a circuitos. Ese Madrid de la primera parte me encantó, con dos jugones y con dos volantes, uno más anclado que el otro. El de la segunda parte reaparecieron los fantasmas de la temporada anterior, se le acabó el combustible, no volvió a fluir, desapareció, se dio espacio y un Valladolid livianito, pero bien paradito, le generó problemas y ese Guardiola, mire cómo es la vida, es increíble, hasta mensajes manda, como dirían las señoras que rezan, la divina providencia, el que le hace el gol y el que hace toda la gran jugada y el que hizo el gran momento del Valladolid tiene apellido Guardiola. Fue el mejor momento del rival y ahí se derrumbó el Madrid. Pero a ver, tenemos a Zidane. ¿Qué dijo Zidane como explicación?
Bueno, un mal sabor de boca porque al final nosotros hicimos lo más difícil, marcar en la segunda parte, que no ha sido la mejor parte hoy para nosotros, pero marcamos, hacemos más difícil para marcar gol y al final 3-4 minutos nos empatan. Sí, pero además no es la pérdida de balón, porque eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio del campo puede pasar, pero nosotros estamos fuera de sitio para defender y eso es un poco complicado, porque hicimos el difícil, lo más difícil que es marcar, luego el balón lo tenemos que mandar a tomar por el saco. Cualquier equipo puede venir aquí y hacerte daño. Nosotros tenemos que jugar 90 minutos. Voy a insistir en eso porque si nosotros jugamos 90 minutos como lo hicimos la primera parte, tenemos muchas posibilidades de llevar el partido. Bien, el partido de James ha sido bueno. Luego ha salido del campo porque estaba tocado un poco y bueno, como siempre, cuando un jugador tiene un poco de molestia, preferimos nosotros no arriesgar, pero la primera parte podemos estar contentos de crear muchas ocasiones de goles.
Bueno, y era lesión de Solio, lo de James. Se pierde partido contra el Villarreal en la Cerámica el próximo fin de semana, y presumo, no es oficial todavía, presumo la convocatoria a la fecha FIFA de Colombia en territorio de Estados Unidos. Me da la impresión que va a ser así. No puede faltar el próximo fin de semana y aparecer en los partidos de convocatoria, porque, claro, puede, pero no creo que la recuperación esté en el tope como para arriesgar otra vez futuro. Mire que eso le ha pasado varias veces a James y le pasó mucho en el Madrid. Cuando trataban de darle espacio, iba con la selección y con la selección se rompía. Y ahí perdía 2 meses y hasta luego vida mía, porque después ganes ese espacio otra vez. Muy complicado. Por ahora anda de reconciliación y de luna de miel con el técnico. Esperemos que les dure y ojalá les dure. Y eso va a depender, cuidado, va a depender más de James que del técnico. Cuidado, eso sí no hay que ponerle disculpas. De esa recuperación y de esos buenos momentos hay que agarrarse para volver a ganarse un espacio dentro del equipo. Lo cierto es que a la hora de mirar los resultados, el Madrid jugó muy bonito, pero le empataron en el segundo tiempo, que no jugó tan bonito. Y el Barcelona, que es tan criticado, pero tan criticado por las viudas del buen fútbol, ganó 5-2, pasó por encima del Betis, fue una apisonadora y no jugaron ni Messi ni Suárez, las cosas del fútbol. Es así, y punto.
La autoridad personalizada. Es así, y punto.
Tiempo de hablar de el que considero, en lo particular, aquí no quiero comprometer a nadie, el mejor equipo del fútbol mexicano. Hablo de León. Por lo que hemos visto, por lo que ha presentado, por las formas y por los resultados, porque aquí sí se conjugan todo lo que sueñan las viudas de Guardiola. No es que estoy diciendo que juegue como el Barcelona, no llego a esas exageraciones, porque no hay ni comparación, ni en el fútbol ni en los jugadores. O sea que simplemente estoy haciendo alusión a las viudas. Se me ocurrió hoy pegarle a las viudas de Guardiola. Como el programa dice que es lo que yo quiera decir, lo digo. Entonces, estoy aquí para eso. Pero vi a León frente a Querétaro y me encantó, porque no es que Querétaro juegue horrible, no. La propuesta de Vucetich es una propuesta seria, pero se encontró con una más seria y que juega bien, y que aparte de que juega bien, mete goles, y que aparte de que mete goles, evita los goles del rival, porque eso se trata, el fútbol. No podemos juzgar de que es bueno o malo porque mi arquero tapó mucho. Eso da un indicio de la generación de fútbol que puede generarme el rival y de los tapones que debo mejorar yo en determinadas zonas del campo. Pero eso se trata del fútbol, porque si no, hablaríamos solo de un solo arco. Sí, se jugaría en un solo arco y así no, no, el fútbol tiene dos arcos, es una cancha, dos espacios y hay que geográficamente y geométricamente distribuirla para trabajarlo mejor. Por eso lo de León me parece que es admirable. La selección de jugadores, cómo desarrolla el plan de juego y ojo que ha encontrado los puntos de rendimiento, las curvas de rendimiento altas de determinados jugadores. Cuando usted mira el rendimiento del Chapito Montes, perdóneme si estoy siendo exagerado, pero yo en la selección mexicana hoy no veo un volante armador que tenga las características, ni los que están aquí ni los que están en Europa, ninguno. Lainez todavía no está para esa tarea, ni en el punto ni rendimiento en el que está el Chapo Montes. El fútbol es de momentos, yo sé que el Chapo tuvo un mal momento por la lesión antes del 2014, ya en el 2018 no estaba en su mal momento, pero en este momento está atravesando su mejor punto, su mejor estado de fútbol. León pasa por las botas del Chapo Montes, por la forma como lo para Nacho desde atrás, porque es que Montes no es el volante que juega de enganche detrás del punta, no. Montes puede jugar ahí un pasaje del terreno, pero él se para muy cerca de Aquino, de la zona de recuperación. Él parte desde atrás. Es un táctico que parte de primera línea, de la línea de volantes. Desde ahí parte, de la línea de recuperadores, no de armadores. Desde ahí se para y tiene visión del campo. Tiene una mirada periférica impresionante. Aprovecha perfecto el callejón que le concede el rival. Y está trabajado el equipo. Hasta ahí van las individualidades. Hasta ahí habla uno de la capacidad del jugador para interpretar primero lo que sabe y luego lo que puede. ¿Por qué digo que aquí juega ya el técnico? Porque eso es un trabajo de semana. ¿Dónde atacar los espacios vacíos? ¿Dónde marcar las líneas de pase? Primero por lo que soy y luego por qué rival voy a encarar. A Querétaro lo estudió muy bien Nacho. Sabía la espalda de quién o las espaldas, para hablar en plural, de los jugadores que debía atacar. Porque se concentró con dos hombres, con Triverio y Ayron del Valle, para tratar de meter miedo. Y es verdad. A ver, movimiento de Escobosa también era importante. Detrás Clifford. Bueno, tenía elementos con qué causar daño y con qué salir el equipo de Querétaro. Pero fue sencillo. Muy sencillo lo que hizo el equipo de León. Por la forma como para a Jairo Moreno contra la banda izquierda. Recupera un central en Tecillo, que era la posición natural, lo deja al lado de Mosquera y sale con Navarrito jugando por la zona derecha, pero interiorizando el fútbol. Llevándolo no por la banda, porque la banda se la deja Mena. En un costado es Mena, en el otro costado es Meneses. Eso es León, es un homenaje al buen fútbol. Escuchemos un poquitito de Nacho Ambriz hablando de su equipo.
Hoy creo que el equipo trabaja bien, contento porque ellos metan goles. Es bien cierto que no me gustaría depender de un solo jugador. ¿Por qué? Porque por ahí se te lastima, por ahí hay una suspensión, por ahí se te va a selección como me pasó en el torneo anterior. Pero que es un jugador importante para nosotros, sí, sí, él hace bien las cosas, trabaja bien. Y qué gusto que un mexicano esté haciendo las cosas tan bien y que el día de mañana él tiene un sueño de irse a Europa, se pueda ir.
Habla de JJ Macías, faltaba eso. ¿Cómo termina la cancha León con ellos? Termina Macías, termina en el ataque jugando Mena, termina llegando Meneses, termina subiendo Jairo. Es decir, es un equipo, se estructura, se articula desde atrás. Tiene tránsito en la mitad, tiene un armador que piensa desde atrás, tiene media distancia, tiene desborde, tiene volumen, tiene profundidad. No es perfecto, tendrá errores, sí. Lo que atacó Querétaro también demostró que puede hacer cosas. Pero el resultado es muy claro. Cuando usted termina 4-0, a Querétaro le queda muy poquito de pensar que hizo las cosas bien. Pudo haber intentado, pero el 4-0 y en su casa duele más que de costumbre. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
el cierre para hablar de la MLS, porque vale la pena una miradita por el entorno, por el fútbol, por todo lo que nos generó un poco tarde. Sí, alcancé a ver Succession y alcancé a ver un montón de series, primero en HBO y en la que sea, pero después terminé por ver el fútbol del clásico angelino. Le dicen el clásico, el tránsito, el tráfico. Para mí es tránsito, que le quiere decir tráfico. Bueno, cada quien hace la traducción como quiera. Pero el clásico de Los Ángeles, se jugaba en el Bank of America, ¿no? El estadio del equipo LAFC. ¿Qué partido y sobre todo qué primer tiempo? ¡Qué vibrante! ¡Qué motivo! ¡Qué propuestas de fútbol abiertos! ¡Ataquémonos, démonos, juguemos a lo que podemos y expongamos también lo que hay! Dos técnicos que plantaron bien sus equipos, conocemos lo del mellizo, bien Bradley también con la respuesta desde lo futbolístico. El resultado sobre el final pareciera malo para el equipo de casa, porque era la propuesta, porque no ha podido ganarle al Galaxy, porque tiene esa deuda a pesar de que en el tablero está lejos y es el único clasificado por anticipado a la conferencia del oeste, aunque segundo viene ya el Galaxy, pero muy lejos, no le va, ya de ahí no lo va a sacar. Pero la deuda es el clásico, no ha podido ganarle. Y ayer, tempranito, se vio a un Galaxy enchufado que capitalizó errores, es verdad que capitalizó errores, pero termina por mostrar a un Ibra que se torna notable, impecable y contundente. Cuando se le piden goles, Ibrahimovic aparece con goles. A la muestra está 0-1 a los... Era un minuto y 40 y algo. Lo referencian internacionalmente a 2 minutos. Servicio de Cristian Pavón, gran jugador Cristian Pavón, sigue demostrando la liga, que son jugadores interesantes los que trae. Pase de Pavón y aparece el gol de Ibrahimovic. Luego, otro de los muy buenos jugadores, Latif Blessing, el empate para el LAFC. Y luego vendría otra vez de Álvarez para Ibrahimovic, una jugada apretada, y 2-1 para la visita. Y luego Cristian Pavón, otra vez venía de Álvarez, y 3-1. Y al final del primer tiempo, otra vez Blessing, 3-2. Y comenzando el segundo tiempo, Vela, 3-3. Ahí como que se dieron cuenta que se habían vaciado físicamente. Y empezamos a ver un partido un poco ya más de pausa, de esperar, de mirar, de bajar un poco el ritmo, pero nos regalaron un vértigo impresionante, un partido a todo tren, un partido en donde el fútbol pasaba por la mitad de campo de los dos equipos, con Atuesta en la mitad de campo, el LAFC, medio comprometido, pero al final jugando un muy buen partido. Gran fútbol, ojo, de lo mejor que vimos, incluyendo las cositas que alcanzamos a ver de Europa. Es así y punto.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.